Hello, podcast friends. Your host, Pedro Diaz, Peter Days, is back, thanks to the mother of all creativity. And I'm back in more serious tone. I'm back to take podcasting as a job, as a 9-to-5 job. Just take it, treat it as serious as my interpreting gig. I gotta show up, I gotta record, I gotta edit, I gotta do it. And if it's a real job, you're doing it 5 days out of 7, maybe 6 sometimes. So I just wanted to catch up on the voiceover career. Man, I'm 70% of the class. I'm taking a little bit longer, but I am doing the work. I am doing the exercises, taking time, but I got the exercise done. And you'll hear next in the next part of the episode, my first commercial for my interpreting services. So there you go. I use my voiceover skills or practice class, and I brought in my interpreting experience and I mixed it. And here goes my commercial, and this is my commercial. And another thing, I have scheduled my first interview on Friday, August, which is in 2 days, August 20th. We'll have my first guest, and we'll talk about language, and we'll talk about, I'll let him introduce himself, because I know he works with English classes, with language classes, but I met him at a boxing gym, and he's a cool dude. Well, I mean, we're getting to know each other, but what I know about him, he's a good guy, and I hope you guys like him. And it's all about bringing cultures together. That's what the podcast is for. And I hope you guys enjoyed the commercial that I did from my voiceover. And I hope you guys enjoyed my content and enjoy what I bring to the table. Sometimes you feel I stop doing the episodes, maybe because I think, man, is my content any good? Or you start questioning yourself. And, man, you just have to. Now I'm treating it more seriously, thanks to the mother of all creativity, and just treating it more as a job, more seriously, more consistent, putting in the hours every day, just like a job. So that's what I'm doing now with this podcast. And so this is, to rewind, this podcast is about culture. It's about interpreting languages, media, and society. And what can we learn about other cultures? You'll see my first commercial for my interpreting services. And then at the end, I'm going to read Piense y Hágase Rico, a Napoleon Hill translated book. And I do this to, again, self-improvement and to practice my voiceover reading. Thank you guys for listening, and I hope you guys have a nice week. Hello, my name is Pedro Diaz. I'm a Spanish interpreter. And I'm here to tell you about three skills that every Spanish interpreter uses to mediate between groups or persons, to reduce conflict, or to produce change. The number one skill is the ability to introduce respectfully and to set a tone of professionalism. The second and most important skill is to listen and take written notes. The third skill is clarification. Clarify the idea, the message, until it's 100% accurately. If you need Spanish interpreting services, please contact me by email or through my social media accounts. Thank you again. Hello, podcast friends. Your host again, Pedro Diaz, and I'm here back to the reading section. And today we're reading in Spanish, Piense y Hágase Rico, by Napoleon Hill. So let's get to it. 20-minute reading exercise. Todo lo que usted necesita es una buena idea. La respuesta se expone en una descripción de 13 principios, pero recuerde, a medida de que vaya leyendo, que la respuesta quizás usted está buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar en los misterios de la vida, puede encontrarla en usted mismo, a través de alguna idea, plano o propósito que tal vez surja en su cerebro durante la lectura. Una buena idea es todo lo que necesita para alcanzar el éxito. Los principios descritos en este libro contienen medios y maneras de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque para describir esos principios, creemos que merece la pena recibir esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a aparecerse, lo hacen con tanta rapidez y tal abundancia que uno se pregunta dónde habían estado escondidas durante todos esos años de necesidad. Esta es una afirmación sorprendente, y tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de que la riqueza premia solo a quienes trabajan mucho durante mucho tiempo. Cuando usted comience a pensar y hacerse rico, observará que la riqueza empieza a partir de un estado mental, con un propósito definido, con poco trabajo duro y sin ninguno o sin ninguno. Usted o cualquier otra persona puede estar interesado en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá la riqueza. He pasado 25 años investigando por qué también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Con mucha atención, tan pronto como dominé los principios de esta manera de pensar y empecé a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, que su nivel económico empezará a crecer y que todo lo que usted toque comenzará a transmutarse en haberes de su propio beneficio. ¿Imposible? De ninguna manera. Una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Él conoce todas las reglas que no darán resultado. Sabe que todas las cosas que no se pueden hacer, este libro se escribió para quienes buscan las reglas que han hecho de otras personas de provecho y están dispuestos a jugárselo todo con esas reglas. El fracaso asola a aquellos que se resignan a él con indiferencia. El objeto de este libro es ayudar a todo el que quiera aprender el arte de cambiar de enfoque del fracaso al éxito. Otra debilidad que se encuentra en conjunto en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Quienes lean esto creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque sus hábitos de pensamiento se han empatado en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y el fracaso. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un chingo, a un chino distinguido que fue a Estados Unidos a recibir una educación americana, cuida la Universidad de Chicago. Un día el presidente Harper se encontró con ese joven oriental en el campus. Se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado con las características más notables del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante, la extraña forma de sus ojos. Tienen unos ojos rarísimos. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? Nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos tontamente que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado y de las limitaciones,
Por supuesto, los ojos de los demás son rarísimos, porque no son iguales a los nuestros, a los nuestros. El imposible motor V8 de Ford. Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8, quiso construir un motor con los 8 cilindros alojados en su solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo del motor. El proyecto estaba ya volcado sobre el papel, pero los ingenieros acordaron que era de todo punto imposible embutir 8 cilindros en un motor de un solo bloque. Prodúzcalo de todas maneras, dijo Ford, pero es imposible, replicarán ellos. Adelante, ordenó Ford, y no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido, no importa cuánto tiempo haga falta. Los ingenieros pusieron manos a la obra. No tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo de Ford. 6 meses transcurrieron sin que obtuvieran resultados. Pasaron otros 6 meses y todavía no había conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo el proyecto, pero aquello parecía incuestionable, imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros, que volvieron a informarle de que no habían hallado manera de cumplir sus órdenes. Sigan con el trabajo, dijo Ford. Quiero ese motor y lo tendré. Continuaron haciendo pruebas y entonces, como por arte de magia, el secreto quedó desvelado. La determinación de Ford había ganado una vez más. Quizás esta historia no esté escrita con precisión de detalles, pero las circunstancias y el resultado son los correctos. Deduzca de ella, usted que desea pensar y hacerse rico, el secreto de los millones de Ford. Si puede, no tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo a ver lo que uno quiere. Uno de ellos es el deseo saber lo que uno quiere. Recuerde esta historia de Ford mientras lee. Y señale las líneas en que se describe el secreto de su extraordinaria proeza. Si puede hacer esto, si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que se hicieron rico Henry Ford, usted puede igualar sus logros en casi cualquier oficio para el que esté preparado. ¿Por qué es usted el dueño de su destino? ¿Por qué es usted el dueño de su destino? Cuando Henley escribió sus proféticas palabras, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma, debería habernos informado de que nosotros somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que por mecanismos que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que antes de poder acumular riquezas en abundancias, tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza que hemos de tomar conciencia de la riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirlo. Pero al ser un poeta y no un filósofo, Henley se contentó con afirmar una gran verdad de manera poética, dejando que sus lectores interpretaran el significado filosófico de sus líneas. Poco a poco, la verdad ha ido desvelándose, hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Principios que pueden cambiar su destino. Ahora estamos preparados para examinar el primer de esos principios. Mantenga una actitud de apertura mental y recuerde a medida que vaya leyendo que no son invenciones de nadie, son principios que han funcionado para muchos hombres. Usted puede ponerlos a trabajar para su propio beneficio permanente. Verá qué fácil es. Hace algunos años pronuncié el discurso de la entrega de diplomas en el Salem College, en Salem, Virginia Occidental. Acentué el principio descrito el próximo capítulo con tal intensidad que uno de los miembros de la clase que obtendría el diploma se lo apropió y lo convirtió en parte de su forma de ver la vida. Ese joven llegó a ser miembro del Congreso y un personaje importante en la administración de Franklin D. Roosevelt. Me escribió una carta en la que presentaba con tanta claridad su opinión sobre el principio que trataremos en el próximo capítulo que decidió publicarla como introducción a dicho capítulo. Le dará una idea a usted de los beneficios que le esperarán. Estimado Napoleón, dado que mi servicio como miembro del Congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de hombres y mujeres, le escribo para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil a millares de personas. En 1922, usted pronunció su discurso en la entrega de diplomas en el Salem College, cuando yo era miembro de la clase que lo recibiría. En aquel discurso, usted plantó en mi mente una idea a la que debo la oportunidad que ahora tengo de servir a la gente de mi estado y que será responsable en gran medida de cualquier éxito que yo pueda alcanzar en el futuro. Recuerdo como si hubiese sido ayer la maravillosa descripción que usted hizo del método por el que Henry Ford, como muy pocos estudios, sin un dólar, sin amigos influyentes, llegó tan alto. Entonces resolví, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que me harían un lugar en la vida sin que importara cuántas dificultades tuviera que afrontar. Millares de jóvenes terminarán sus estudios universitarios este año y los años venideros. Cuando uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador como el que yo recibí de usted, querrán saber a dónde acudir, qué hacer, cómo empezar la vida. Usted puede decidírselo, porque ha ayudado a resolver los problemas de mucha gente. En Estados Unidos hay, en la actualidad, miles de jóvenes que quisieran saber cómo convertir sus ideas en dinero. Gente que debe empezar desde abajo sin dinero y amortizar sus pérdidas sin alguien puede ayudarles es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta, autografiado por usted. Con mis mejores deseos, créame, cordialmente suyo, Jeggins Randolph. 35 años después de haber leído aquel discurso, fue un placer para mí regresar a Salem College en 1957 para hacer el discurso de la entrega de diplomas. En aquel entonces recibí el título de doctor honorario de literatura de Salem College. Desde aquella ocasión, en 1922, he visitado prosperar a Jennings Randolph hasta llegar a ser ejecutivo de una de las más importantes líneas aéreas de la nación, un orador muy inspirado y senador de Estados Unidos por Virginia Occidental. Todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer, se puede alcanzar. Todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer, se puede alcanzar. Capítulo 2. El deseo. El punto inicial de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes se apeó del tren de carga en Orange, New Jersey, hace más de 50 años, quizás pareciese un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas A. Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo de pie en presencia de Edison, se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no era ganas, era un deseo vehemente, palpitante, que los trascendía todo, era definido. Algunos años después, Edwin C. Barnes volvió a pararse frente a Edison en la misma oficina en que se había encontrado por primera vez con el inventor. En esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había vuelto realidad. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo en pos de ese objetivo. El hombre que quemó sus naves. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad de que había estado buscando, para todos excepto para él. Solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison. Pero en su interior, él fue el socio de Edison cada minuto del día, desde el primero que empezó a trabajar ahí. Es una ejemplificación notable del poder de un deseo definido. Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obstinación obsesiva de su vida y finalmente en un hecho.